revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y como siempre les agradece su fiel sintonía. A todos les decimos muy bienvenidos. Tenemos un buen grupo de oyentes en todo Sudamérica a quienes les enviamos un saludo especial y les agradecemos sus correos y mensajes enviados. Dice un dicho muy popular que después de la tormenta viene la calma. Esperamos muy pronto gozar de muchas actividades a las cuales estuvimos acostumbrados día tras día. ¿Sabes algo, mi querido amigo? En estos momentos de zozobra e incertidumbre, no temas. Estoy seguro que también hemos escuchado lo siguiente. Las mejores construcciones comenzaron a partir de las grandes demoliciones. En nuestra vida personal, Dios demolerá todo aquello que no es provecho y construirá algo mejor, porque nosotros somos personas especiales para Él. Él hará de nosotros una obra preciosa y muy especial. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 lo siguiente: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahora vamos a dejar el tiempo al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Luego, el Pastor Homero Salazar nos trae el último tema de la serie Fe en Acción, basado en el libro de Santiago. Su tema para hoy lleva como título Consejos Finales. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
La infertilidad es un problema de salud pública mundial que afecta al 15% de las parejas en edad reproductiva. Los factores masculinos, incluyendo la disminución de la calidad del semen, son los responsables de aproximadamente el 25% de los casos. El patrón dietético, los componentes de la dieta y los nutrientes han sido estudiados durante décadas como posibles determinantes de la función espermática o la fertilidad. Ahora, los investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad de Rovira y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere y Virgili han llevado a cabo la primera revisión sistemática de todos los estudios observacionales existentes en la literatura científica que relacionan los diferentes componentes de la dieta con la fertilidad masculina y la fecundabilidad, es decir, la probabilidad de concepción por ciclo menstrual. En referencia a la fecundabilidad, un elevado consumo de alcohol, cafeína y carnes rojas y procesadas en hombres se ha relacionado negativamente con las probabilidades de embarazo y las tasas de fertilización de las parejas. Los resultados demuestran que una dieta saludable, rica en algunos nutrientes como ácidos grasos omega 3, algunos antioxidantes como vitamina E, vitamina C, betacaroteno, selenio, zinc, criptoxantina y licopeno, y otras vitaminas como vitamina D y folato, y un bajo consumo de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans se asocian a una mejoría de la calidad de los espermatozoides. Por el contrario, un consumo excesivo de carnes rojas y procesadas, alimentos ricos en soja, dulces y bebidas edulcoradas, ciertos lácteos enteros y la ingesta de alcohol y cafeína se asocian en algunos estudios con una disminución de la calidad de los espermatozoides. Esto también se ha relacionado negativamente con las probabilidades de embarazo y las tasas de fertilización de las parejas. Según los investigadores, el trabajo publicado en Human Reproduction Update ha servido para proporcionar una visión global sobre la relación entre la dieta, así como el consumo de diferentes alimentos y nutrientes, con la fertilidad masculina y la fecundabilidad, para que en un futuro se puedan realizar recomendaciones dietéticas seguras y efectivas. Los autores concluyen que la adherencia de los hombres a una dieta saludable, como la mediterránea, podría mejorar significativamente la calidad espermática y aumentar la tasa de fecundación de la pareja. Hoy deseo decirles que, sin llegar a obsesionarnos con la alimentación, hay alimentación que trae una mejor calidad de vida, nos prolonga la misma e inclusive nos lleva a tener mayor potencial para reproducir vida. Dios, cuando nos creó, nos dio ciertos patrones de alimentación que sin duda potenciarían nuestras vidas. Aunque las condiciones del mundo han variado desde la creación, deberíamos conservar el principio de alimentarnos de la mejor manera posible dentro del contexto cultural que nos movemos, no solo para una mejor perspectiva reproductiva, sino para que disfrutemos de la existencia con menos enfermedades y que prolonguemos la misma, y así podemos compartir, dar amor por más tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su pastor Homero Salazar. Y bueno, por supuesto, también un saludo especial a nuestros amigos del equipo, a Noé Álvarez, un amigo de corazón con esa voz preciosa siempre introduciendo nuestro programa, y también, por supuesto, a Guillermo Pimentel en los controles, siempre trabajando con mucho amor para Cristo Jesús. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha protegido hasta ahora. Estamos, gracias al Señor, sanos a pesar de esta cuarentena, y por supuesto orando mucho por tanta gente que está sufriendo, y países donde todavía tremendo virus todavía sigue haciendo desastres. Pero nosotros estamos unidos y confiados en que esto va a pasar y volveremos otra vez a la normalidad, porque nuestro Dios está en control. Muy bien, hoy estamos cerrando nuestra serie titulada Fe en Acción, en la que hemos estado prácticamente abocados a estudiar el libro, la carta de Santiago, que es una carta, como lo dijimos en su momento, que proyecta muchas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejara en el monte. Y es por eso que nosotros hemos tratado de ir resumiendo todo esto. Hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 5 de Santiago, donde están las últimas recomendaciones, los últimos consejos finales de esta carta. Y aquí en este capítulo 5 se van a destacar por lo menos cuatro cosas importantes. Una, un llamado de atención a la gente rica. No es un pecado ser rico, es sí un pecado que el rico oprima a los pobres y el rico se aproveche de ellos. Y tenemos también, vamos a hablar un poquito acerca de la paciencia, del juramento y de la oración, de manera especial por los enfermos. Así es que vamos a compartir, voy a leerles parte de estos puntos finales para redondear los consejos que Santiago nos da con relación a poner nuestra fe en acción. Entonces dice que el capítulo 5, del verso 1 al 3, condena y muestra cuál es el castigo que recibirán las personas que oprimen al ser humano. sobre todo a los pobres. Dice la palabra de Dios así, Santiago capítulo 5, verso 1 al 3. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, aquí viene prácticamente en estos primeros versos, se muestra el resultado final de aquel hermano, miembro de iglesia que tiene riquezas o de cualquier otra persona que haya concentrado su mente en la riqueza, en el oro, en la plata, en esa codicia que muchas veces lleva a las personas a hacer fraudes y a hacer cosas para poder alcanzar riquezas. Hoy podríamos trabajar esta misma idea dentro del marco de lo que es el narcotráfico, dentro del marco de lo que son las empresas transnacionales que producen el pecado a costa de cualquier cosa para ganar dinero. Aquí vemos todo esto y entonces dice Santiago que van a llorar y que van a aullar. Y la parte final dice, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, en realidad la riqueza que han acumulado por oprimir es la riqueza de su castigo, porque grande será el juicio sobre ellos. No estamos diciendo con esto que está mal el ser ricos. ¿Cuántas personas ricas han abierto su mano, personas prósperas, han ayudado a los pobres, a los menesterosos, han abierto sus manos en el servicio y son bendición para nuestras iglesias? Nosotros tenemos a muchos hermanos que tienen un potencial económico muy lindo, muy grande, y han bendecido y siguen bendiciendo a las iglesias con su fidelidad a Dios. Pero cuidado con poner como tu Dios la riqueza, el poder, la fama. Cuidado, porque cuando tú te desvías de esto, acumulas otro tipo de riqueza, que es justamente el castigo que Dios dará. Entonces, ahora menciona Santiago por lo menos cuatro cosas en las que estos ricos opresores, a quien él está diciendo que recibirán su juicio, hacen. Noten lo que dice. Lo primero, verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí tienen el primer error que comete justamente el rico, el avaro, el codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo primero. Engaña y no paga, no valora el trabajo de los obreros que tiene y no les da el jornal que los obreros merecen por su trabajo. Aquí lo que vemos es un abuso laboral. El segundo punto dice, y habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. O sea, en otras palabras, todo lo que ganaron a costa de otros, lo han disfrutado, lo han gastado, o mejor dicho, lo han malgastado en sus propios deleites. Por eso es que no reciben respuesta a sus oraciones. Por eso decía el texto del capítulo 4, verso 4, decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y decía más todavía acerca de la oración, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es el verso 3 del capítulo 4. Está relacionado con esto. Entonces, el tercer punto de la conducta de estos ricos que es condenada por Dios y recibirán su justicia, es que habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, ellos se enriquecieron, engordaron no solamente su vida física, sino su orgullo, su vanidad. Y entonces, por eso justamente recibirán su justo pago, porque explotaron a los demás para ellos crecer en su vanidad, en su poder, en sus ínfulas de todopoderosos. Y ahora viene el verso 6, es la cuarta acción que será juzgada, dice la Biblia. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El punto número 4 es que estos ricos opresores, para poder alcanzar su riqueza, han recurrido también al asesinato. Ahora, cuando yo te estoy leyendo esto, mi querido amigo, mi querida amiga, tú no te das cuenta que todo esto que estoy leyéndote está prácticamente impregnando las películas de Hollywood, esas películas de acción, esas películas donde aparecen justamente estos malvados haciendo estas cuatro cosas. Esta es una realidad y no necesitamos recurrir a una película. Es una realidad que vemos todo el tiempo. ¿Cuántos carteles de gente que se ha enriquecido a costa del narcotráfico, de la droga? ¿Cuántos que se han enriquecido a costa del tráfico de mujeres? ¿Cuántos se han enriquecido por la promoción de la pornografía, por la promoción de todo lo que nosotros vemos hoy, inclusive de los juegos electrónicos que están destruyendo los valores y la mente de nuestros muchachos hoy? ¿Cuánta maldad? Dios hará justicia. Muy bien, vamos a dejar este punto allí y vamos a pasar al segundo de este tema, que es la paciencia. En este punto, el Señor, a través de Santiago, nos está enseñando de que dentro del marco de la esperanza debemos ser pacientes cuando esperamos inclusive la venida de nuestro Señor. Y Él nos dice en el verso 7, sed pacientes y orad, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Porque justamente en este tiempo, con todo lo que está sucediendo, con esta pandemia y los acontecimientos mundiales últimos que hemos tenido, terremotos, incendios, estas son señales de la venida del Señor, pero aún no es la venida, aún no es el fin. Sin embargo, a veces personas impacientes están haciendo cosas fuera de lugar, colocando fechas, buscando la manera de poder inventarse inclusive acontecimientos que no ha descrito la Biblia, y fechando cosas, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios es soberano y Él sabe cuándo va a venir. La palabra de Dios nos dice que el día y la hora solamente Él lo sabe, nadie más lo sabe. En Hechos capítulo 1 nos dice que nosotros nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y muchas veces surgen personas justamente haciendo cosas que no les está permitida en la palabra de Dios. Ya los acontecimientos del tiempo del fin, las profecías de estos acontecimientos, por lo menos las de tiempo, se han cumplido. Ya no hay más tiempos proféticos. Ya estamos viviendo ya los albores, la parte final antes de la mañana gloriosa. Por lo tanto, ya no existen más posibilidades de fechas para acontecimientos proféticos, porque ya la Biblia no contiene más acontecimientos proféticos de tiempo. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar entonces esta parte allí y vamos a ir rápidamente a un tercer consejo que nos da, y es el verso 12, nos dice, hablando de jurar, hablando de ser honestos y sinceros, dice, pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Lo que nos está diciendo la Biblia es que no es bueno jurar. Y lo que nos está recomendando Santiago es que tenemos que ser personas honestas. Eso es el cristianismo práctico. Un cristianismo que no oprime, por más prosperidad que el Señor me haya dado. Un cristianismo que es paciente, que no se desespera, que no se abruma, que no se paniquea y no comete el error, inclusive por el mejor deseo que tengas de que Cristo venga ya, de colocar fechas, sino somos pacientes esperando que el Señor en su soberanía cumpla. Pero ahora nos dice que ese cristianismo práctico también implica no hacer juramento. Al contrario, simplemente que con honestidad podamos decir puedo o no puedo. ¿Es un sí o es un no? Y esto es cristianismo práctico. Cuando una persona es sincera a este nivel, entonces Dios lo bendice. Y dejamos para la parte final el tema de la oración. Y aquí está, Santiago, es una recomendación preciosa que nos das desde el capítulo 5, versos 13 al 20. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hasta aquí, Santiago lo que está diciéndonos es que para toda situación que tú y yo podamos vivir, ya sea aflicción de espíritu, ya sea enfermedad, inclusive alegría, todo lo tenemos que hacer nosotros dando gracias a Dios y clamando a Dios. La oración debe ser constante, la oración debe ser practicada en nuestra vida cristiana. Nuestra fe se fortalece en el aliento del alma, que es la oración, es el hablar con Dios como a un amigo, es el clamar como lo hizo Israel en la lucha que tuvo con el ángel de Jehová. Entonces, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Eso es el clamor que uno debe hacer para recibir las bendiciones divinas. Y aquí nos recomienda que si alguno está enfermo, pues practiquemos también la unción con el aceite. Esto no se trata de alguien está enfermo, lo voy a ungir con aceite porque ya está a punto de morir. No, no es así. Porque acá dice que cuando tú unges con el aceite, ya de oliva, cuando tú oras por el enfermo, dice, es posible que el enfermo se levante. O sea, no es que todas las veces que tú oras por el enfermo se levantará, porque eso depende de la voluntad divina. Pero tú crees en el Señor y unges a la persona con aceite. Si esa persona está arrepentida de sus pecados le son perdonados. Y si es la voluntad de Dios levantar a esa persona, pues el Señor puede sanar a esa persona. Aquí no estamos hablando de que usar la oración y la unción del aceite ya solamente en un caso extremo. No, no es así. Eso no es el concepto que la Biblia presenta. Y por supuesto, termina diciendo esta parte: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es una realidad y nos da el ejemplo de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Ya, esta es la experiencia del profeta Elías. Ustedes conocen la historia. Entonces, así también dice, debemos nosotros orar con fe y trabajar con esa fe para la gloria de nuestro Dios. Mis queridos amigos y hermanos, durante este mes desglosamos las grandes enseñanzas de Santiago en este libro precioso, en esta epístola preciosa, sobre la base de nuestro lema, fe en acción. Pudimos estudiar fe y sabiduría, la fe sin obras es muerta, peligros comunes 1, peligros comunes 2, y los últimos consejos finales que Santiago nos ha dado. Hemos aprendido muchísimo. Y por supuesto, me quedo yo con el capítulo 1 de Santiago, el verso 2. ¿Cómo debemos enfrentar los momentos que estamos enfrentando? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, la fe se pone en acción. Y parte de esa acción es no perder nuestro gozo, nuestra alegría en el Señor Jesús. Seamos un fiel reflejo de aquello que decimos ser. Pongamos nuestra fe en acción y hagamos de todos estos consejos el consejo oportuno y práctico para nuestras vidas. Ya el mes que viene, con una nueva programación, estaremos también iniciando una nueva serie de temas. Y esto lo estará anunciando nuestro querido hermano Noé. Queridos amigos, Dios bendiga sus vidas hoy y siempre. Amén.
El mundo hoy necesita hombres valientes, hombres de fe. Cristianos que nunca teman darle al pecado el nombre que es. Que no se compren ni vendan, que amen a Cristo y guarden su ley. Soldados leales en todo, como la brújula al polo es. Revive en Cristo, revive, que Él te da fuerzas para vencer. Revive en Cristo, revive y tome ese monte como Caleb. Revive en Cristo, revive, que Él te da fuerzas para vencer. Revive en Cristo, revive y tome ese monte como Caleb. El mundo hoy necesita.
Mis amigos queridos, a partir de la próxima semana, el pastor Homero Salazar iniciará una nueva serie de temas bajo el título De la esclavitud a la libertad, basados en el libro de Filemón. El primer tema de esta nueva serie lleva como título Tiempos de esclavitud. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.